Buenos días, aquellos que no he saludado aún. Seguimos entonces con esta serie de sermones llamada La verdadera fe produce frutos, basada en este libro de Santiago, en esta carta de Santiago a judíos, a hombres que están dispersos por distintos lados, y este hombre llamado Santiago escribe esta carta para ellos y la puedan recibir y ser animados, pero también quiere desafiarlos a poner en fe o en práctica su fe. Y estaba leyendo este pasaje y estaba pensando en que hoy en día en la sociedad en la cual vivimos nos lleva a pensar en la autosuficiencia. Por ahí quizás se venden las siguientes ideas. Tú eres el amo de tu vida, el señor de tu destino. Y quizás muchos piensan, y he escuchado mucho esta frase y la he leído muchas veces, una frase de Friedrich Nietzsche, no sé si la han escuchado o saben quién es, que dice que postulaba que nosotros somos los dueños de nuestro destino y debemos ser libres de toda ley y atadura. Yo soy el señor de mi vida y por tanto yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del Estado ni a las restricciones de la sociedad. Yo soy mi propia ley, yo hago lo que quiero hacer sin ataduras. Una vez leí que un joven universitario escribió en su libreta, en su agenda, graduarme, trabajar en el extranjero, casarme a los 30, tener dos hijos y retirarme a los 55. Ese era su plan, su maravilloso plan. Cada objetivo tenía una fecha y una estrategia, todo calculado. Pero la historia cuenta que este joven a los 28 años fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Y antes de morir dijo: hice muchos planes, pero nunca le pregunté a Dios qué quería Él de mí. Santiago nos hace una pregunta esencial, importante para nuestra vida. ¿En quién estamos confiando cuando planificamos nuestra vida? ¿En nosotros o en el Señor soberano? Oremos al Señor. Padre, primero te damos gracias por este tiempo que nos regalas siempre. Y te pedimos, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender que nuestra vida depende de ti, que te necesitamos en cada detalle de nuestra vida, que no podemos solos. Y ayúdanos, Señor, que esto que hoy vamos a escuchar, esto que tú tienes preparado para nuestro corazón, sea puesto en práctica para nuestro bien y para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un pensamiento de estos pensamientos que estábamos viendo al principio, tenemos algo similar en esta sección de Santiago, del 13 al 17 del capítulo 4. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos a unos hermanos en la fe, estos hombres judíos dispersos por distintos lados, que en la vida diaria, en la vida práctica, estaban viviendo como si fueran los amos de su destino. Yo me las traigo solo, yo vivo solo, yo hago lo que quiero. Yo creo en Dios, pero yo tomo mis decisiones, yo voy para donde yo quiero, yo soy el amo de mi vida. Pero Santiago está diciendo en esta carta que ve un peligro en llevar una vida de esa manera, y mira lo que está diciendo los primeros dos versículos, del 13 al 14. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece, dice. Santiago está denunciando a quienes viven como si tuvieran el control absoluto del futuro. Y el problema no es planificar, El problema es dejar afuera a Dios. Eso es lo que está apuntando Santiago. No está atacando su intención de esta gente de obtener ganancias, sino la exclusión de Dios en sus planes. ¿No era su forma de ganarse la vida lo que está atacando Santiago? ¿Lo que estos comerciantes estaban haciendo mal? Lo que hacían mal era que ignoraban la voluntad de Dios, vivían como que si Dios no existiera. John MacArthur, pastor bautista que falleció hace unos 3-4 días atrás, dijo en relación a este texto: una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios no son, por supuesto, cosas malas, sino encomiables. No se viola ningún principio espiritual en nada de lo que dijeron los hombres de negocio. El problema radica en lo que no hicieron. Hicieron grandes planes, pero en el transcurso de los mismos pasaron por alto, por completo a Dios. Dios no formaba parte de su agenda. Y creo que es bueno preguntarnos ya, desde este comienzo, ¿tus decisiones reflejan que dependes de Dios o de tus propios cálculos o planes? ¿Qué lugar tiene la oración en tus decisiones? ¿Qué lugar tiene la búsqueda de Dios cuando planificamos distintas cosas en nuestra vida? Desde lo más simple a lo más grande. Desde tu levantada del día a día a un plan a 5 o 10 años. Y es lógico que nosotros no deberíamos ignorar lo que Dios quiere para nosotros a la hora de planificar, es lo lógico. Es como cuando yo era adolescente, ¿pensaban que iba a poner una foto? No. Es como cuando yo era adolescente y pedía permiso para ir a jugar a la pelota, jugar fútbol o salir con mis amigos y me daban permiso. Hasta que llegó el día en el que informé a mi papá que iba a salir porque ya estaba más grande. Y él me dijo: ¿me estás diciendo o me estás preguntando? Y yo le dije: te estoy diciendo. Fue mi mala respuesta, pero bueno. Y él me respondió: pues no vas a salir. No vas a ir mientras vivas en mi casa. Tienes que pedirme permiso. Es lógico que un adolescente no puede hacer planes ignorando que vive en casa de sus padres, porque él no es el dueño de esto. Así también nosotros no deberíamos ignorar la voluntad de Dios para nuestra vida. No andamos solos, no somos el amo de nuestras decisiones. Hay un Padre arriba a quien debemos preguntar. Planear sin Dios es como construir una casa sin consultar los planos de un arquitecto. Puede parecer perfecto, firme, pero basta una tormenta para mostrar que el fundamento es frágil y cae. ¿Haces tus planes de vida, estudios, matrimonios, viajes o trabajo sin buscar primero a Dios? ¿Consultas a Dios solo cuando los planes fallan? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado a Dios cuando lo que hemos hecho, cuando lo que hemos planificado ha sido derrumbado y no ha funcionado? Y ahí digo, tengo un padre, quiero ir y preguntarle por qué. ¿Qué es lo que pasó? O incluso decir perdón por no incluirte en mis planes. Y nuestra vida es un conjunto de sucesos, eventualidades, circunstancias sobre los cuales no tenemos ningún control. Y eso creo que tenemos que tenerlo muy claro. Es imposible asegurar lo que va a pasar en el futuro. Incluso en 3 minutos más. Y Santiago está comparando la vida como una neblina que está por tan solo un breve momento y dice y luego desaparece. Job 7:7 dice: recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, dice. Hace muy poquito leí sobre un accidente muy antiguo, aéreo, que ocurrió en noviembre del 83. Un avión de Avianca estaba por llegar a España cuando se dice que se estrelló con una colina, con un monte. Y al hacer esta investigación después del accidente y abrir esta famosa caja negra, se dieron cuenta que varios minutos antes de este impacto fuerte de este avión, una voz de esta computadora le decía insistentemente al piloto: elévate, alza tu vuelo, decía. Elévate, alza tu vuelo. Y el piloto, pensando que el sistema estaba funcionando mal, dijo: cállate, gringa, y apagó el sistema. Unos minutos después, se estrelló el avión, murieron un total de 181 personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado la voz de Dios porque pensamos que tuvimos suficiente éxito y creemos que todo nos va a salir como queremos, porque mis decisiones son mejores que las de Dios? Porque ya lo hiciste tantas veces que piensas que puedes ignorar a Dios porque el éxito ya lo has tenido antes. Entonces, si soy exitoso, no necesito a Dios. Y Santiago nos dice: considera la soberanía de Dios. Mira el versículo 15. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos dice que con respecto a los planes futuros, siempre debe ser el primero en quien vamos a contar, con quien vamos a planificar. No debemos hacer planes sin contar con Dios, dice. Y para ello debemos tener una perspectiva clara de quién es Él y lo que hace Él en nuestra vida. Porque eso nos va a ayudar a realmente buscarlo a Él para planificar lo que queremos hacer. Porque entendemos quién es Él y lo que ha hecho en nosotros. Por lo tanto, se nos va a llevar a confiar y buscarlo para planificar. Y hay dos cosas con respecto a Dios que nos señala Santiago en esto. Dice: el primero, Él es dueño y amo de nuestra vida, porque dice: si el Señor quiere, viviremos. El dueño y amo de nuestra vida, no tú, no yo, el Señor. Nuestra vida se la debemos a Dios. Él es el dador de vida. Pero Él también determina el tiempo de nuestra muerte. Cada amanecer es un regalo de Dios. Cada vez que abrimos los ojos, deberíamos darle las gracias a Dios porque nos regala un día más. Cada latido del corazón, cada suspiro de nuestra vida se la debemos a Dios. ¿Cuán agradecidos estamos de Él? Nuestra vida se la debemos a Dios. Y en segundo lugar, Dios dice que Dios determina lo que hacemos. Si el Señor quiere, dice, haremos esto o aquello. Nuestros actos están bajo el control absoluto de Dios. Como dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, dice. Podemos planificar, pero Dios tiene el derecho de cambiar nuestros planes como Él quiere, porque es nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Padre, quien debería y toma las decisiones de nosotros. Y si esto es así, es absurdo hacer planes futuros sin contar con Dios. Es absurdo hacer planes futuros sin buscar la bendición de Dios. Nuestra vida, nuestros actos dependen de Dios. Decir si el Señor quiere es reconocer humildemente que nuestras vidas están en manos de un Dios soberano, de un Dios creador, de un Dios que tiene el control de la situación. En lugar de, dice, de jactarnos del mañana, como que si tuviéramos el poder de saber lo que viene en el futuro. Aceptamos que el Señor controla nuestras vidas y nuestros tiempos, desde los grandes momentos hasta los más pequeños momentos. Y solo Él sabe lo que va a deparar en el futuro, en el nuevo día, en cada día. ¿Cuántas veces de nosotros hemos dicho si el Señor quiere? Yo no puedo decir, ni siquiera puedo contar las millones de veces que he dicho si el Señor quiere. Cuando decimos si el Señor quiere, comprendemos y abrazamos nuestra frágil condición humana. Nos damos cuenta de que debemos depositar toda, pero totalmente toda nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor y no en nosotros mismos, porque somos frágiles, porque no podemos. Y Santiago nos está sugiriendo que descartemos por completo la planificación de nuestras vidas. El apóstol Pablo, si vemos sus cartas o vemos en Hechos, cuando viajaba y hacía planes para su ministerio, pero tenía la costumbre siempre de decir en su frase, si el Señor quiere. 1 Corintios 4, 19 dice, lo cierto es que, si el Señor quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo habían hecho o cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, estaba hablando. Pero dice, si el Señor quiere. Decir si el Señor quiere significa aceptar que no somos los capitanes de nuestro destino. Como cristianos decimos estas palabras no como si fueran una fórmula, sino porque reflejan la postura continua de nuestros corazones. Una dependencia, una confianza en el Señor quien lleva nuestra vida. Santiago nos da una forma distinta de vivir con humildad, reconociendo que Dios tiene la última palabra. No se trata solo de decir si Dios quiere, sino de vivir que realmente queremos que Dios lleve nuestra vida, de que Dios guíe nuestra vida, de que Dios sea realmente el capitán de nuestra vida. ¿Tus planes comienzan con la oración o con una hoja de Excel en donde pones todas tus ideas sin preguntarle a Dios? ¿Ves la voluntad de Dios como algo deseable o como algo que va a interrumpir tus planes, que va a ser un estorbo para tu vida, para tu planificación? Es una bendición que mientras nosotros hacemos planes, a Dios le agrada enseñarnos el camino que debemos andar. El Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, dice. Va a enseñarte el camino que necesitas llevar, fijando sus ojos en ti, en nosotros, mirándonos, cuidándonos. Dios dice que tiene planes para nuestra vida en particular y nos quiere enseñar cuáles son. Por lo tanto, de alguna manera está diciendo, anda Dios y pregúntale. Esta es mi idea, este es mi plan, esto quiero. Pero ¿qué es lo que quieres tú para mi vida, para seguir avanzando? Hay que considerar que eres el Dios, el soberano, el amo de nuestra vida, el dador de nuestra vida. Por lo tanto, debemos dejar que Él ordene nuestros pasos que van de manera alocada. Debemos reconocer que Él debería llevar nuestros caminos y todos nuestros proyectos. Me imagino que cada uno de nosotros tenemos proyectos de manera personal, familiar, en la empresa, en la iglesia. Hay proyectos, hay planes, apuntamos para distintos lados. Queremos lo mejor para nosotros, para la familia, para el trabajo, para la iglesia. Pero muchas veces nos olvidamos y no contamos con Dios para planificar mi vida personal, familiar, laboral y en la iglesia. Como que no lo necesitamos. Solo necesito ir a Él cuando fracasé, cuando falló mi plan. Y me pregunto por qué. ¿Por qué me dejaste solo, Señor, si estaba todo el plan tan perfecto y bonito? Si yo lo miraba y no había ningún detalle que pudiese fallar. El único detalle, ¿por qué falló? Es porque me dejaste de lado. No estuviste, no me preguntaste. Solo lo hiciste porque tú querías hacerlo. Todo lo que sucede en nuestra vida ha sido marcado por Dios. No solo por un Dios soberano, sino un Padre amoroso. Entonces, el llamado de Santiago es confiar en que Dios sabe cómo gobernar nuestra vida. Y hay que tener plena confianza que si Dios quiere algo distinto en nuestros planes, a nuestros planes, recuerda que Dios sabe más que nosotros. Él tiene todo armado y perfecto. No hay razón para quejarnos de Dios. Lo que más duele es cuando nuestros planes son cambiados. Vemos también el apóstol Pablo en sus recorridos y viajes que muchas veces su intención era ir a tal lugar y el Señor le decía, no, vamos a ir para el otro lado. Nuestros planes pueden ser cambiados porque el Señor es el amo de nuestra vida y de nuestros caminos y de nuestros pasos. Y el Señor lo cambia es porque va a ser mucho mejor para nosotros, porque es mejor que nosotros y busca lo mejor para nosotros. Por lo tanto, no rechacemos la voluntad de Dios. Mira los versículos del 16 y el 17. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, dice. Santiago nos está diciendo al final de esta sección, de este pasaje, que la autosuficiencia no solo es insensatez, es pecado. Saber lo correcto y no hacerlo, dice, también lo es. No hay neutralidad. Si ignoramos a Dios, dice, estamos pecando. Santiago es duro. Ha sido duro toda esta carta. Pero está diciendo la verdad. Necesitamos escuchar esto en nuestra vida, en nuestro corazón, porque no somos los amos de nuestra vida. No controlamos nuestra propia vida. Hay un Padre amoroso quien controla nuestra vida y quiere lo mejor para nuestros proyectos, planes y caminos. Por lo tanto, dice Santiago que el primer punto es ignorar la voluntad de Dios, no nos ayuda en nada. Y no le está hablando a personas que como que Dios no existiera, le está hablando a judíos que conocían de esto. Y en este punto nos referimos a aquellos que reconocen que Dios existe, pero en su arrogancia rechazan lo que Dios quiere. Son aquellos que aunque reconocen lo que Dios quiere, simplemente no es importante para ellos. Saben lo que van a hacer, no agrada a Dios, pero lo hago igual porque no me importa Dios. Pero por un lado estaban diciendo estos judíos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por un lado recitaban y hablaban a todos que eran hombres que creían en el Señor, pero por otro lado no les importaba porque ellos querían hacer esto. Pero el Señor quería hacer esto y esto. Una vez un amigo vio a un niño que lloraba porque había perdido a su madre en la plaza, en un parque grande en Santiago. Y él sabía qué hacer, buscar ayuda, buscar a la mamá o llamar a los carabineros, pero dijo, no es mi problema. Y siguió de largo. Más tarde, supo que este niño había estado en peligro porque había un hombre atrás que lo estaba siguiendo. El pecado de este momento, o el problema de este momento, no fue hacer algo malo, sino es omitir lo que estaba pasando. Dejar de lado lo que Dios quiere que hagas, dejar de lado la voluntad de Dios, rechazar la voluntad de Dios por seguir tu voluntad, es el gran problema. Y Santiago le está hablando a judíos que conocían la voluntad de Dios, pero decidieron desobedecerla. Esta actitud muestra un gran orgullo y una gran arrogancia en nuestro corazón, ya que la persona en efecto está diciéndole a Dios, sé lo que quieres que haga, pero prefiero no hacerlo. En realidad, yo sé más que tú. Yo soy más que tú. No me importa que tú guíes mi vida. No me importa que tú seas Dios. Porque en este momento yo sé más que tú. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera, olvidando a Dios? ¿Cuántas veces nos creemos el Superman de Friedrich Nietzsche? Que no le importa nada porque yo soy el amo de mi vida. Y nos olvidamos de la voluntad de Dios. No buscamos a Dios, no oramos a Dios, no leemos su palabra. Porque yo soy el amo de mi vida. La misma actitud que vemos en estos hombres judíos la podemos tener hoy en día. Y quizás no decimos que sabemos más que Dios, porque sería muy duro. Pero en el fondo actuamos de esa manera. Dejamos de lado a Dios, su voluntad para lograr nuestros planes, nuestros objetivos, lo que creemos que es mejor para nosotros. Para luego jactarnos de lo logrado, pero si no resulta, es culpa de Dios. Porque como yo soy el amo, no fallo. Es otro quien falla. ¿Por qué es que personas que conocen la voluntad de Dios deliberadamente la desobedecen? Y la razón es nuestro corazón orgulloso y arrogante. Al hombre le gusta jactarse de que es dueño de su destino y capitán de su vida. El hombre ha logrado tantas cosas maravillosas que ahora piensa que puede hacerlo todo. Pero somos débiles y necesitamos de Dios, no podemos solos. La vida cristiana es una vida de humilde sumisión y dependencia de Dios. Toda jactancia semejante, dice, semejante es mala. Dios nos llama a no jactarnos, a no enorgullecernos como si fuéramos los amos de nuestra vida. Nos llama a que vivamos como aquellos que reconocen que dependemos totalmente de Dios para todo. Debemos reconocer que la victoria está en la debilidad, no en el poder. Y que vivimos para Él y no para nosotros mismos. No hay excusa para no vivir así. Los judíos de aquel tiempo vivían como si no conocieran a Dios, pero recitaban la palabra de Dios día tras día, pero aún así vivían como si Dios no existiera en este mundo. A lo cual Santiago les dice, ustedes saben esto, ustedes saben que esto es así, que así es como deben vivir, entonces pónganlo en práctica, si lo saben, si lo recitan. Porque no es suficiente que conozcan la verdad, hay que vivir la verdad. De nada nos vale conocerla y no practicarla. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo que es muy importante preguntarnos, ¿Dios está realmente al centro de tus decisiones, de tu vida? ¿Pero realmente lo está? No se trata de no planear, sino de no excluir a Dios de nuestros planes. Seguir la voluntad de Dios no es una frase, es una forma de vivir. Por lo tanto, te invito a que hagas una pausa en tu vida. Pregúntate ahora mismo, ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Espero que tu vida, tu agenda, tus decisiones digan no solo con palabras, sino con hechos, si el Señor quiere, si Dios quiere. Déjame terminar con esta pequeña historia. Una anciana muy sencilla y humilde que vivía sola en Santiago. Yo recuerdo que la fui a visitar en un barrio muy, en Los Prados, en una comuna muy de bajos recursos de Santiago. Y esta señora me decía que cada mañana ella se levantaba y decía, Dios, no sé lo que traerá este día, pero sé que tú lo tienes en tus manos. Guíame, decía, paso a paso. Nunca escribió grandes planes, pero vivió con propósito. Porque cuando caminas con Dios, no necesitas saber todo el camino, solo seguir al guía. Oremos al Señor.